5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y estamos pendientes de que Suecia formalice hoy su petición de entrada en la OTAN. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Ese movimiento lo protagonizó anoche Finlandia y en las próximas horas Suecia podría hacer lo mismo ante el temor que supone la cercanía con la frontera rusa. Finlandia tendrá que defender su petición este lunes ante el Parlamento del país, mientras que la primera ministra sueca avanzaba ayer que estaban preparados para solicitar el ingreso.
Hoy el Partido Socialdemócrata ha llegado a la conclusión de que Suecia debe unirse a la OTAN. La invasión no provocada de Rusia no es solo ilegal e indefendible, sino que también socava la seguridad europea sobre la que Suecia construye su propia seguridad.
El problema es que primero ha de aceptarse la entrada de ambos países y para ello Turquía puede ser un escollo. Por otro lado, hasta que se acepte su entrada habrá unos meses en los que no serán miembros de pleno derecho, meses que preocupan a ambos países porque técnicamente no estarían protegidos por el paraguas de la OTAN. De ahí que su secretario general, Jens Stoltenberg, haya dicho que se buscan maneras de hacerlo. Una de ellas sería desplegar desde ya mismo soldados de la alianza en ambos territorios.
Buscaremos la forma de dar garantías de seguridad, incluido aumentar la presencia de la OTAN en la región, tanto dentro como en las cercanías de Finlandia y Suecia, por supuesto, consultándolo con ellos.
Eso sí, este movimiento no gusta en Rusia, donde Putin quiere tener a la OTAN lo más alejada de su territorio posible. Consideran que la entrada de Suecia y Finlandia es una agresión más de Occidente y, según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, habrá una respuesta a la altura.
Es difícil predecir cuánto durará la guerra híbrida total que ha declarado Occidente colectivamente contra nosotros, pero está claro que las consecuencias las sentirán todos sin excepción.
Mientras tanto, en España están siendo semanas de celebración, pero seguro que no para tu bolsillo, sobre todo si eres de los que ha cogido el coche para viajar. En ese caso, habrás visto que la gasolina sigue marcando precios muy altos, a pesar del descuento implantado por el gobierno. El malestar empieza a crecer entre el sector del transporte, donde también empieza a sobrevolar la idea de un nuevo paro del sector. Mientras tanto, el alza de los precios del carburante hace que todo lo que tenga que ser transportado esté subiendo su precio.
Todo lo que pesca y todo lo que hay que transportar a Madrid viene caro.
Una barra de pan artesanal a 1,90.
Subidas de 5 euros a 10 euros el kilo. La merluza se ha notado muchísimo a venderla a 10, 15 euros más. O sea, es impresionante.
Para que te hagas una idea, productos tan cotidianos de tu cocina como los huevos te cuestan un 21% más que hace un año. La pasta un 25% más. La leche casi un 15%. Y el aceite de oliva, que es uno de los productos que más ha subido, lo ha hecho en el último año un 43%. Si echamos un vistazo a la electricidad, hoy pagamos la luz un 53% más cara que ayer. En concreto, la vamos a pagar a algo más de 195 euros. La franja más cara será de 7 a 8 de la mañana y la más barata de 4 a 5 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El rey emérito, don Juan Carlos I, ha quedado con su hijo, el rey Felipe VI, en que ambos se verán las caras en Madrid cuando don Juan Carlos regrese a España. La noticia la hemos conocido después de que padre e hijo hayan coincidido en Abu Dhabi por la muerte del emir de Emiratos Árabes, Carmen Lavallén.
Es la primera conversación entre Felipe VI y el rey Juan Carlos que trasciende públicamente desde que el padre del jefe del Estado fijó su residencia en Abu Dhabi hace ya casi 2 años. La llamada, según han señalado desde Zarzuela, ha tenido lugar en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, a donde el rey acudió este domingo en una visita relámpago institucional para darle el pésame al nuevo presidente del país por el fallecimiento el viernes de su antecesor. Allí no coincidió con su padre, pero sí le llamó por teléfono antes de emprender el viaje de regreso y ambos quedaron en verse en Madrid cuando el rey Juan Carlos venga a España. Un encuentro sin una fecha definida por el momento, pero que previsiblemente tendrá lugar en las próximas semanas. Ya en marzo, una vez archivadas las investigaciones judiciales que concernían al rey Juan Carlos, Zarzuela publicó una carta en la que el padre del rey anunciaba su intención de seguir residiendo en Abu Dhabi, pero volviendo a España con frecuencia. Este lunes no hay ningún acto institucional en la agenda de Felipe VI, quien el martes recibe en visita de Estado al emir de Qatar en Madrid.
Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es lunes 16 de mayo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle, la gente que lleva currando desde hace unas cuantas horas, la gente que está buscando trabajo, la gente que no duerme porque hay alguna que otra preocupación, las incertidumbres, alguna que otra enfermedad, pero hay mucha gente que está buscando trabajo. Yo les mando de verdad un abrazo a toda la gente que está pendiente de esa llamada o de encontrar algo que se adecue a su vida. Es verdad que en este programa de radio te podríamos hablar de un montón de cosas, pero nosotros no te vamos a hablar de que Finlandia ha pedido su incorporación oficial a la OTAN y Suecia pues se dispone a dar el mismo paso por miedo a una agresión rusa. No te voy a hablar de que los carburantes vuelven a precios máximos y las gasolineras se quejan de que no han recibido el anticipo anunciado por el gobierno. No. Ni siquiera te voy a hablar de que el rey emérito y el rey Felipe VI han mantenido una conversación telefónica en Abu Dhabi, donde han quedado en verse en Madrid cuando don Juan Carlos visite España. Pues no te voy a hablar de esto porque para eso están otros programas de radio. Igual que otros programas de radio no te van a hablar pues de otros puntos de vista que nosotros aquí en Poniendo las Calles sí que nos gusta tratar y demostrar que la vida, a pesar de todo, la vida mola un montón. Tienes que saber que ya son 3 meses desde que comenzara la invasión rusa en Ucrania. Y la vida de todos los ciudadanos pues ha dado un giro de 180 grados. Es que son millones las personas que se han visto obligadas a abandonar el país y muchas de las que se han quedado pues han dejado de ir a sus puestos de trabajo para defender en el frente a su país. Esto es una situación terrible que ha estado presente este sábado y que además, sin embargo, experimentaba un pequeño respiro. Y todo eso ha sido gracias al grupo Calus Orquestra. Escucha. Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a ona syvije. Zaspivaj meni, mamo, kolyskovu, hochu sche pochuti tvoje rite slovo. Vona mene kolesala, dala meni rite, mina pane solo vole, ne zabrato mene, bodala vona na pene stala. Pues con este tema, Stefania, se ha dedicado, bueno, pues a todas las madres. La banda ucraniana se impuso en el Festival de Eurovisión a los otros dos grandes favoritos, Reino Unido y España. Y lo cierto es que tras las votaciones oficiales, la canción no había quedado muy en buena situación, pero barrieron en el voto del público que se volcó con el país y les permitió sumar 631 puntos. Bueno, pues que sepas, ponedor, que en plena guerra nos han llegado imágenes de soldados ucranianos celebrando la victoria de su país y el presidente Zelensky ya ha anunciado que espera poder mantener la tradición y acoger el festival el próximo año. Eso será, como ha anunciado en Mariupol, pues en una Mariupol ucraniana, pues libres, pacíficos y reconstruidos. Así que ojalá sea de esta manera y que esta alegría sea solo el principio del fin. La Rusia de Putin tiene que entender que se ha quedado sola frente al resto del mundo y que una vez más, ahora, un festival ha dado todo su apoyo a Ucrania.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es nuestro tema del día. Desde las 4 de la mañana estamos hablando de, bueno, pues que los ponedores sois esenciales y también es esencial pues que tengáis unas medidas de seguridad y que estéis cómodos trabajando y también seguros. Sois esenciales y hay muchos profesionales ponedores pues que tienen que llevar uniforme. Bueno, tenemos un ponedor que se llama Fernando, que tiene una empresa, Vilcon, que se dedica a hacer uniformes. En Poniendo las Calles nos ha hablado de su sector.
Trabajamos básicamente para ponedores, para profesionales que usan uniforme para desarrollar su trabajo diario. Pues desde panaderos, cocineros, camareros, sanitarios, dentistas, farmacéuticos, personal de logística, que llevan nuestro calzado de seguridad, conductores, lo enviamos y lo personalizamos con el logotipo, generalmente bordado, que es lo que solemos hacer.
Esto es un sector esencial para todos aquellos que necesitan un uniforme para trabajar o un calzado especial, pero también guantes o cualquier otra prenda o accesorio. De ahí la importancia de estas empresas dedicadas única y exclusivamente a equipar a los profesionales.
Nos gusta decir que lo que vendemos son realmente los uniformes son un medio de comunicación social, es la forma en la que transmites con la imagen un mensaje al cliente. Realmente son decimos, o te decía, uniformes para ponedores, porque normalmente quien pone las calles suele llevar un uniforme puesto. El personal que arranca a la mañana, que son los primeros turnos, o que trabaja de noche.
Pues esta es nuestra comunidad, los currantes, y estamos muy orgullosos de ser como ellos. En muchísimas ocasiones también nos hemos uniformado pues de la misma vestimenta que llevan nuestros ponedores. Yo tengo todavía guardadas las camisetas que me enviaron el verano pasado la audiencia, de diferentes trabajos, y que este año recuperaré para volvérmelas a poner pues en la época en la que ya pueda acudir a la radio en manga corta. Pero que, oye, que sin ningún problema, y me puedo poner un traje de basurero, y me puedo poner un traje de camionero, sin ningún problema. Siempre hay que estar del lado de los currantes, que son los que realmente ponen las calles a España. Es la historia de Fernando, de este ponedor. Hoy, sin duda alguna, sois los protagonistas porque nos estáis contando a través de las redes sociales cómo es vuestro uniforme, desde cuándo os han uniformado, por qué lo lleváis. Hay cientos de mensajes en facebook.com/poniendolascalles que durante estas dos horas de radio pues vamos leyendo poco a poco en este lunes 16 de mayo. Santos, Gema, Galgani, Consagrada, Torcuato y compañeros mártires. Y lo que te decía antes, que en unos minutos vamos a hablar con la periodista y escritora Ana Fernández Pardo. Acaba de publicar Eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española, donde narra pues un montón de anécdotas sobre las distintas dinastías que han reinado en nuestro país. Pero vamos a hablar de un montón de cosas más. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Bueno, ¿te imaginas el eclipse cómo va avanzando? Es increíble que en la vista del ojo se ve claramente pues cómo va tapando la luna, pero cuando le hago la foto se ve peor que anteriormente.
Ya. Es que además con los móviles, por muy buenos que sean, no se termina de captar bien lo que tú estás viendo.
Nada, me va a poner hasta triste.
Bueno, es lo que hay. Yo además, bueno, yo estoy peor, que no lo puedo ver, porque nosotros estamos aquí en el inframundo. Oye, que tenemos también en esta hora Alfonso García, nuestro experto en motor, que vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil con él. Por ejemplo, nos va a explicar por enésima vez la forma correcta de coger una rotonda, porque sigue siendo un lugar clave de accidentes.
¡Qué bien!
Esto es un problemón. Y también nos va a hablar de la forma de ahorrar energía controlando los límites de velocidad.
Genial, será dentro de un rato con Motorman, con Alfonso García. Quiero mandar un abrazo a Alberto y a Simón, Alberto, Simón y a Sergio, que están pasando ahora por Toledo. Se dirigen a Salamanca y van viajando desde Murcia. O sea, Murcia, van pasando por Toledo y tienen como objetivo llegar a Salamanca. Bueno, dice Pulpo, estamos viendo el eclipse, la luna está ya casi tapada. ¡Qué gozada! De verdad, que los ponedores nos vayan contando en tiempo y forma cómo va sucediendo el eclipse. Me encanta que la gente interactúe con nosotros y que forme parte del equipo de este programa de radio. Los hay que comentan el eclipse y los hay que mandan notas de voz. Perfecto, pues vamos a escuchar la gente que ha marcado el 662-942-605 para enviarnos una nota de voz a través de nuestro WhatsApp.
Hola, buenos días. Soy Carmen de Santander. He llegado a Merca, Santander, a trabajar aquí, muy a partir pollo. Hola, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal?
Soy una ponedora. Besos y abrazos fuerte para todo el equipo.
Buenos días, chicos. Seguid así. Estáis haciendo un programa estupendo y nos estáis haciendo muy felices a todos. Yo hablo por mí, claro. ¡Soy ponedora!
Muchísimas
buenos
gracias.
Buenos días, Pulpo y equipo. Buenas madrugadas. Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca, un ponedor aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio. ¡Viva España, siempre!
Hola, Pulpo, vea, gente, ponedores varios. Bueno. Soy Manuel de Zaragoza. ¡Que soy ponedor!
Bueno. Hola, amigos. Hola. Soy Carni de Valencia, conserje.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, equipo. Buenas noches, ponedores. Sí, y buenas noches, España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo, para que veáis que soy un ponedor auténtico, recogiendo la basura. Bien. Y una moto que acaba de pasar.
Muy bien.
Voy a saludar a mi compañero Jamed, que si no me corta el cuello.
Venga.
No creo que llegue tanto.
A ver.
Y por lo demás, aquí levantando España. Así que soy ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Son notas de voz que puedes dejar en cualquier momento. Nosotros las preparamos para que suenen un poquito mejor y luego las podamos compartir y escuchar todos. Ahora son las 5:14, las 4:14 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Sirva esta canción llamada En las calles de Madrid para acordarnos de las calles de toda España. Hoy los ponedores, Bea, están uniformados, ¿eh?
Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, a Marisa, que dice: mi marido es carnicero y cuando se encuentra con alguna clienta fuera de la carnicería ni lo reconocen, sin el mandil y el gorro, y mucho menos sin la mascarilla. Dice, como lleva gorro, no saben que es calvo y al final no le saludan.
Qué gozada. Escuchemos la letra de esta canción. Tiene mucha potencia. Rosana es muy nuestra, es muy de COPE.
Amaneció la noche, se terminó apagando con la luz del día, se fue sumando todo lo que te quería. Bebimos el querer mientras amanecía, llené tu corazón de amor que le debía, se fue sumando todo lo que te quería. La vida es un suspiro, no es para vivirla con
No estás solo, hay un montón de gente como tú, Florencio Porto, o como Miguel Macías, o como Iris Mucho, como Iván MSJ, o Javi Canta Ceuta Ceuta, o Darío Sánchez, o José Luis Bacho, o Richie Plate, o Juan Buendía, pues nos acaban de seguir en Facebook, y muchos de ellos, vea, están diciendo: Pulpo, aquí un ponedor uniformado, o Pulpo, yo estoy uniformado y te estoy escuchando. Es increíble la cantidad de gente que interactúa con nosotros.
Y mucha gente que trabaja con uniforme. Javier Ramírez dice que ha tenido de todo, dice, vamos a ver, yo he llevado un mono de mecánico, también he llevado la típica manga corta con casco de peón de obra, y hubo un tiempo que en el trabajo en el que estuve me obligaban a llevar traje de chaqueta. Dice, lo bueno era que cuando iba al banco me atendía como si fuera un dios. Hoy día, dice, mismo puesto, dice, la marca cambia de estilo, pantalón y camisa negra, y ya en el banco tengo que decir que no se me cuadran como cuando llevaba el traje. Dice, que la ropa no hace el monje, pero que ayuda un poco.
Bueno, bien,
hay veces
bien,
que
claro.
Sí, que sí, que se define a la gente por cómo viste. Bueno, Pedro Alonso dice, siempre, y trabajo de conserje en una comunidad de vecinos en Madrid. Mi uniforme ahora de verano es un polo azul y un pantalón azul oscuro multibolsillos, y en invierno llevo camisa de manga larga y un jersey de pico con otro pantalón. Nos manda un saludo. También está Juan Luis, dice, sí, hace muchísimo estuve trabajando de celador en el antiguo hospital Puerta de Hierro, en urgencias. Estuve un año y tenía que llevar uniforme. Y por último, Manoli Ameigenda, que dice, pues mira, yo fui camarera, daba extras los fines de semana. Y en cada sitio, pues variaba algo el uniforme. En unos corbata, en otros pajarita, en algunos falda, en otros pantalón, e incluso en algunas bodas pijas, mandil, cofia y guantes.
Estamos en la cadena COPE, recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros, pues aportando para que España continúe creciendo en cualquier momento, y siempre nuestro saludo, pues a la gente que en este momento se encuentra buscando trabajo, la gente que está enferma y la gente que de una u otra manera en su casa tranquilamente está escuchando este primer despertador de la radio. Mira, yo creo que la historia de nuestro país es absolutamente apasionante, son muchos los pueblos que han vivido y pasado por el territorio español. Y yo creo que todos pues han dejado algo de su carácter, y eso está francamente bien. Y por eso hoy vamos a conocer los entresijos de una de las instituciones pues más importantes de España, que es ni más ni menos que la realeza. Y es que los libros de historia suelen contar las partes más serias y oficiales, olvidándose que en ocasiones pues la anécdota es donde realmente está lo importante. Bueno, pues atención, ponedor, porque eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. Es el libro de Ana Fernández Pardo, publicado por Almuzara, en el que se recogen pues un montón de curiosidades de los reyes y reinas que han reinado en nuestro país. Ana Fernández Pardo, muy buenos días, gracias por el madrugón.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué envidia me dais las mujeres que no se os nota cuando habéis madrugado mucho y venís aquí a poner las calles al estudio?
Tú sabes que es el maquillaje y no hay otro mérito, o sea que no tiene mérito ninguno.
Bueno, oye, Bienvenida a COPE aquí en la madrugada, un poquito antes de Carlos Herrera. Déjame que te presente a toda la gente que nos está escuchando, porque tú eres doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Eres también máster en Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Pero actualmente eres profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y también en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. Digo que no tienes tiempo para aburrirte, ¿no?
No, no, estoy entretenida porque además trabajo en dos países con 7 horas de diferencia, pero bueno, me gusta. Oye, tengo que ser ponedora, ¿no? Si no duermo. Claro.
¿Dónde mola más enseñar? ¿En México o en España?
Pues yo soy muy fan de México. A mí España me encanta, pero soy muy fan de México. Creo que México tiene un carácter apasionante y además son súper educados, son muy pacientes. A mí me encanta el carácter de México. Qué me bien. Gusta mucho.
¿Y notas que tus alumnos en México te hacen preguntas sobre España porque tienen curiosidad por conocernos un poquito mejor?
Bueno, mira, curiosidad tienen y además el tema de la Casa Real les gusta bastante, ¿eh? O sea, sí que siguen también las noticias de actualidad y todo, y sí, sí que les interesa, uh-huh. Sí.
Ana, hay un presidente en México actualmente que como que se está metiendo mucho con nuestros pasados, ¿no? Con nuestros ancestros, ¿no?
Igual le tengo que mandar el libro a AMLO, ¿no? A, uh-huh. Al presidente.
Sí, yo creo que le vendría bien, ¿no?
Yo creo que no le vendría mal repasar un poquito de historia porque yo creo que cojea un poquito, sí. Uh-huh,
qué bien.
Sí, sí.
Bueno, sabes que Monterrey es la ciudad donde Alejandro Sanz comenzó a componer El Corazón Partido.
Ah, no lo sabía.
Sí, pues ahí se hizo la primera parte de la canción.
Ah, pues mira, sí, sí.
Y luego en el avión de vuelta para España continuó hasta forjar ese éxito tan importante para la música, ya no solamente en español, la música latina, ¿no?
Los aviones dan para mucho.
Oye, ¿cuántas casas o linajes hay en tu libro? Cuéntanos.
Pues hablo desde los reyes católicos hasta los actuales reyes honoríficos, con Juan Carlos y Doña Sofía, o sea que los Trastámara, los Austrias y los Borbones.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que te ha llevado a escribir sobre la historia, sobre las cosas que hicieron grande a este país?
A mí la historia me ha encantado desde siempre y además me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender, descubrir cosas nuevas. Y creo que los libros de historia normales, lo que tú comentabas antes, ¿no? Uh-huh. Pasan por hechos, pasan por anécdotas, por muy, muy por encima. Y realmente yo creo que hay muchas historias muy desconocidas que a todo el mundo les gustaría saber o sorprenderse. Y creo que se quedan mucho más, las anécdotas se quedan mucho más que los hechos históricos, las fechas y todo el rollo que nos cuentan muchas veces en los libros de historia de toda la vida. Entonces uh-huh. Me apetecía recopilarlo y yo creo que en la pandemia teníamos todos tanto tiempo libre, claro, que verdad. leí y dije, pues a escribir.
Es verdad. ¿Tú no tienes la sensación de que realmente la gente española ha hecho cosas muy buenas allende las fronteras y en cualquier momento de la historia?
Sí, y nos falta marketing, creo esas dos cosas. ¿A que creo sí? que hemos hecho muchas cosas y no sí. las hemos sabido vender y luego ha venido otro y nos ha robado la idea.
Es que es tremendo, pero menos mal que hay gente como tú que saca libros, que recopilan un montón de historias, que es la realidad, y el título me parece brutal. Ana, eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. ¿Qué pasa? Que es que ahora cuentan cosas que no eran reales. ¿Con qué finalidad si lo hacen?
Ah, yo no sé con qué finalidad. Yo te digo que es verdad que hay cosas que no están contadas, que no se cuenta pues que el origen del dólar está en nuestra Casa Real, no se cuenta que el chocolate es un invento prácticamente español, ¿no? La manera de cocinarlo, no se cuenta que la bandera argentina prácticamente procede de una idea de un rey. O sea, bueno, hay muchísimas cosas
bueno,
curiosas.
Bueno, vamos a ir por partes.
Ah, venga, venga.
Cuéntame.
Que hago spoiler enseguida
claro,
del libro.
No, pero no, es que verdad, es que hay un montón de cosas. Yo tenía preparado preguntarte.
Ah, perdón,
sobre, pero sobre el símbolo del dólar.
Sí.
¿Qué tiene que ver con España?
Pues todo, lo tiene que ver todo. De hecho, bueno, primero, nosotros conquistamos la Florida, con lo cual está muy ligada a la historia de Estados Unidos, a la historia de España, pero aparte en el escudo español están las dos columnas de Hércules, sí. O sea, la mitología decía que el mundo acababa en el estrecho de Gibraltar, pero cuando España conquista América demuestra que hay tierra más allá, ¿no? Desde el famoso eslogan latino de non terrae plus ultra, se acaba resumiendo en plus ultra, que es el emblema, el más allá, el emblema del emperador Carlos I, y ese emblema a día de hoy permanece en nuestro escudo, con las dos columnas de Hércules.
Claro.
Si juntamos mucho estas dos columnas con la franja, con la leyenda, que forma una especie de S,
claro.
Con las dos columnas es el símbolo del dólar.
Pero bueno, qué pasada. Pues oye, pues también está ahí España. Me encanta. Mira, los lunes aquí en Poniendo las Calles tenemos un espacio con Jorge Casesmeiro. Te recomiendo que investigues también, que bucees, que le busques. Uh-huh. Es un tío, uno, encantador, es un historiador buenísimo y es un coach, es un formador.
Uh-huh.
Y es un tío además que perfectamente siempre nos cuenta y nos relata historias sobre grandes personas que en cualquier momento de la historia demostraron que España estaba ahí, ¿no? Entonces yo creo que el espacio que tiene Jorge Casimiro aquí en Poniendo las Calles es España ayer, hoy y siempre, porque en los momentos más importantes siempre había un español.
Qué bueno esto, ¿eh? Pues me lo creo, estoy segura.
Pero es que eso está guay. Y luego cuéntame, ¿cuál es tu relación con la Casa Real actual? Porque también nuestra Casa Real va cambiando, se va modernizando.
Sí.
Y a pesar de todos los palos que les ponen a los pobrecillos por delante, sigue siendo la institución más querida en España.
Claro, yo no sé cómo van las encuestas y si la cosa ha cambiado en los últimos años. Desde luego el libro hablo de historia, no hablo de la actualidad. Uh-huh. Pero sí, por supuesto, la institución tiene prestigio. Solamente pensando un poco en toda la historia que tiene y todo el respaldo que hay detrás, yo creo que merece la pena valorarla, esto uh-huh. está claro.
Uh-huh. Mira, Ana, hay una pregunta que directamente he copiado de la nota de prensa que me habéis enviado. ¿Cuál era el instrumento para comunicar las tendencias de moda entre las Cortes Europeas cuando, bueno, pues no existían ni las revistas, ni Instagram, ni las redes sociales que a día de hoy pues estamos tan esclavizados?
Pues mira, es curiosísimo, yo lo descubrí también leyendo, se mandaban muñecas de corte en corte con los mismos looks que tenían las reinas, vestidas en miniatura, y se mandaban de forma que las modistas de la corte extranjera pudieran copiar el mismo look. Esto nos lo conocemos mucho más de María Antonieta, las muñecas Pandora de María Antonieta, porque nos falta marketing, lo que claro. te digo, los franceses les sobra, los claro. franceses y los estadounidenses les sobra marketing.
Sí, verdad.
Entonces, conocemos las de María Antonieta, pero Isabel la Católica ya mandaba corte, o sea, ya mandaba muñecas a otras cortes extranjeras, entonces era la manera de copiarla.
¡Qué gozada! Ana, sí. Yo te podría estar haciendo preguntas aquí hasta que comenzase Carlos Herrera, pero es que no puedo detener el tiempo en tanta historia, más que nada porque se me juntan las ideas. Pero me pregunto, ¿cómo alguien como tú se mete tanto en un proyecto? Yo creo que seguro que le has dado muchas vueltas a lo que vas descubriendo e incluso a lo mejor te has parado a preguntarte cómo hubiese sido tu vida en la época de Felipe II.
Hombre, esa pregunta si tal cual no me la he hecho así. Yo, ¿cómo hubiera sido mi vida en la época de Felipe II?
Pues para tu tiempo, ahí, Pulpo, pues sí, me la hago ahora.
Pues me la voy a hacer, no. Yo creo que España fue mucho, ¿no? O sea, yo creo que al final pensamos un poco en todo el poder que ha tenido España, todo lo que significaba España en la historia, cómo creábamos tendencia, y yo creo que me da un poco de nostalgia, ¿no? Si pienso en eso, sí. Me da un poco de nostalgia de decir qué pena que muchas veces ahora no se conozca la historia, no se estudie la historia lo suficiente, no se valore la historia, y que pasemos un poco sin pena ni gloria pensando en todo el pasado que hemos tenido. Yo creo uh-huh. que es un poco más nostalgia que otra cosa.
Qué bien. Oye, ¿cómo reaccionan los alumnos cuando una profesora como tú empieza a contar los hechos históricos de nuestro país en cualquiera de tus clases de formación hacia los demás? Yo me pregunto cómo miran los alumnos si realmente dicen, joder, pues es que España es un gran país.
Bueno, yo creo que la historia bien contada gusta, y a todo el mundo le gusta el salseo, los cotilleos, ¿no? Las curiosidades que hay por detrás, y yo creo que la historia bien contada siempre acaba gustando. Y sí, y de hecho, el otro día hablaba también con una alumna que me decían que en los últimos años de bachillerato se estudia a partir de la PEPA, o sea, desde el siglo XIX, yeah. Pero bueno, y todo lo que hay antes, cómo se empieza a estudiar. Entonces, yo creo que les falta conocimiento y les da curiosidad, y están muy, muy receptivos a aprender.
Uh-huh. Además, el gobierno ahora ha hecho un retoque en la ley de educación, en el que a partir de un tramo hacia atrás ya eso no lo vamos a estudiar. Yo creo que eso es cercenar la historia.
Hombre, yo es que he llegado a ver que ahora mismo ya hay temas de historia del siglo XXI. Digo, esto ya está en los libros de historia, esto no es actualidad, esto ya es historia. Claro. Entonces, bueno, me imagino que habrá que recortar, que habrá que simplificar cosas, pero lo que no se puede es obviar etapas históricas imprescindibles, como la conquista, o como cuando España ha sido imperio, o mil cosas, ¿no? Que igual uh-huh. yo creo que se pasan por encima. Estudiamos la Revolución Francesa, pero poquito la Guerra de Independencia.
Estamos en la cadena COPE, estás escuchando y haciendo con nosotros el primer despertador de la radio. Este programa se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner. Hablando del monarca, Ana, yo me pregunto cómo una joya de Felipe II acabó en la boca de un caniche, ni más ni menos que de Elizabeth Taylor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estaba ocurriendo en esa habitación? Porque yo soy muy mal pensado.
Bueno, la habitación no sabemos lo que ocurrió. La culpa es de los franceses. Esto siempre es así.
Vale.
O sea, los franceses llegan a España, empiezan a llevarse cosas que se pierden, cosas que devuelven así como a medias, piedras preciosas por el camino. Y entonces, pues José Bonaparte se llevó aquella peregrina, aquella perla preciosa, aquella perla de Felipe II. Luego la acabó vendiendo, la acabó tal, ha pasado de subasta a subasta. Y al final, pues oye, Richard Burton, que tenía dinero, la compró para su mujer. Hasta ahí lo tenemos más o menos controlado.
Vale,
lo de caniche ya tendría tendría que explicarlo Elizabeth Taylor, porque eso yo ya no lo sé.
Qué gozada. Ana, más cosas. Me ha llamado muchísimo la atención una cuestión que recoges en tu libro, esa en la que una reina española nunca pisó suelo español. Eso es una de las cosas que yo nunca he podido entender. O sea, cómo alguien que representa lo más desde lo más alto a todo un país, ni siquiera es de él o ni siquiera lo ha vivido, lo ha disfrutado.
De hecho, hay dos reinas que no han pisado suelo español. María Tudor, la segunda mujer de Felipe II, y la esposa de Bonaparte, que no llegó a venir porque ya intuía ella que no iba a quedarse mucho tiempo. Y en el caso de este, pues también hay cosas que sorprenden más todavía. O sea, por ejemplo, hay muchos reyes de España que nunca han pasado el Atlántico. Es decir, que eran reyes en América y no ni siquiera lo conocían, uh-huh. Habían viajado hacia allá.
¿Alguna vez te han dicho que te parece mucho a Luz Casal?
No.
Pues gracias. Ahora, si te parece, te voy a hacer una foto, la vamos a subir a redes, bueno, para que los ponedores, uno, pongan cara a esta mujer tan interesante, a esta voz tan especial que ahora nos ayuda a poner las calles, y sobre todo a una mujer que nos está dando tanta respuesta de nuestra historia. Me parece tan importante, Ana, que yo quiero que la gente te conozca.
Fenomenal, sí, sí, perfecto, me parece.
Me tienes que poner cara de rock.
Yo pongo la cara que pueda. O sea, mientras que no me hagas cantar, yo poso como tú me digas.
Oye, cuéntanos por qué la Diada de Cataluña no tiene un origen independentista. ¿Qué tiene que ver con la realeza todo ese tema? Porque muchas veces vemos en los telediarios, en los informativos, pues la Diada, y muchas veces por desconocimiento podemos llegar a pensar que es que son los separatistas.
Bueno, en realidad cuando llega Felipe V, que es el primer Borbón, lo que sucede en España es una guerra de sucesión, no de secesión. Uh-huh. O sea, en ningún momento hay una intención de desmembrar España, sino de buscar un candidato. Entonces, Castilla había apostado por Felipe V, que era el rey designado por Carlos II, el último rey de los Austrias en su testamento, pero los antiguos territorios del Reino de Aragón, pues demandaban al rey, al pretendiente uh-huh. austracista, que era Carlos. Y entonces había esa guerra, pues ¿quién prefiere a quién? En realidad, como es que Aragón había estado siempre en guerra contra Francia, pues no querían un... No me río porque digo, es tan difícil de explicar.
No.
Te lo estoy resumiendo bien. O sea, en realidad,
pero está muy bien hilado todo.
Está hilado. Claro. No, pero es verdad. O sea, Aragón en realidad no quería un pretendiente que tuviera que ver con los franceses porque había estado en guerra durante muchos años con Francia y de ahí empieza todo. Pero es una guerra de sucesión, no de secesión. A veces cambiamos las palabras sí, y sí. Parece que es otra cosa.
No, claro, y desde luego y tienen otro significado. Lo que yo no sé, Ana, es el significado que tiene el color verde para los monarcas. Y seguro que tiene una explicación, porque ahora, por ejemplo, cuando el emérito pues finaliza su reinado, entra Felipe VI y cambia del azul, cambia al morado, ¿no? Al morado, al burdeos, al color sí. vino. Pero, sin embargo, los monárquicos, por lo general, siempre llevan el color verde por bandera.
El color verde es el acrónimo de Viva el Rey de España, o sea, las letras juntadas, y aparte se empezó a utilizar sobre todo en la República.
No. Detente ahí, por favor, Ana.
Sí.
A ver, el acrónimo es el significado letra a letra de esa palabra que sumada, sí. que junta, se pronuncia con verde, la palabra verde. Uh-huh. Viva el Rey de España.
Así es.
Eso es así.
Eso es así, pero es que está inspirado en los italianos, utilizaban la música de Verdi, que era Víctor Emmanuel, rey de Italia. Entonces, cuando los monárquicos no podían expresarse porque había república, en Italia ponían música de Verdi y era una manera de decir, bueno, pues oye, estamos aclamando al rey de forma encubierta. Y en España dijeron, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a poner el color verde, que es el acrónimo del rey, entonces firmaban en color verde, vestían de verde y llevaban pequeños, una especie de contraseña, ¿no?
Qué bonito, qué
claro,
bonito.
Claro, la censura no podía prohibir el color.
Claro.
Prohibir gritar al rey, claro. Pero no podía prohibir el color.
Es alucinante. Y luego hay una cosa que yo quiero compartir. Mira, este programa es un programa muy auténtico, porque aquí se comparte lo bueno y lo malo, y somos sí. muy sentidos. Y a mí me gusta mucho porque yo me he enterado que este libro en gran parte está dedicado a tu padre.
Ah, sí. Se lo dedico a mi padre porque a mi padre le encanta la historia, bueno, siempre nos ha educado mucho en esto, ¿no? En leer mucha historia, en aprender, en debatir, y entonces yo antes de mandárselo a la editorial, pues le pedí que echara un vistazo y fue mi primer corrector y por eso se lo he dedicado a él, porque él lo corrigió, él me dio su opinión y me dio consejos y entonces, bueno, me parece un pequeño homenaje, no sé.
Bueno, y seguro que se lo merece. Y también quiero saludar a tu madre, que me decías que nos suele escuchar.
Es ponedora, pasa que ya no se me define así. Ahora yo ya la próxima diré, mi madre es ponedora, no lo sabía, pero mi madre es ponedora.
A partir de ahora, Ana, tú también tienes que decir que eres ponedora, porque todo el mundo que viene aquí, que viene a pasar unos minutos con nosotros, se convierte en ponedor de calles. Yo te deseo lo mejor, que sigas haciéndolo también y sobre todo que vayas contando y compartiendo la grandeza que tiene este país. No hablo de política.
Hablo, no, yo tampoco.
Hablo directamente de la grandeza del país, de los currantes, de la gente que ha sufrido, de toda la gente que ha caído para levantar y poner en marcha este país. Y yo creo que libros como el tuyo, Ana Fernández Pardo, son fundamentales. Así que eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. Es un libro de esta ponedora, Ana Fernández Pardo, que lo publica Almuzara y que hoy ha tenido el detalle de venir aquí a madrugar como nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme.
¿Has estado a gusto?
Mucho.
Ahora la foto como Luz Casal, ¿vale?
Eso es.
Gracias, Ana. Seguimos aquí, en COPE. Esta canción de Carly Simon de la banda sonora de Armas de Mujer. Mi saludo para JJMC, Montaña Crespo, Manuel Toledo y Concepción Barroso. Le acaban de dar a me gusta a nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda un montón para seguir creciendo y para que la gente se entere que de 4 a 6 de la mañana y en directo en la cadena COPE hay un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que lo hace la gente, que lo hacen los currantes y que el objetivo es dejarte a las 6 menos 10 en los brazos de Carlos Herrera, Isaac Gento, Almudena Montejano, Ramón Gómez Baón, Juan Manuel Abril Milán, Maravillas López, Joaquín Torres Vázquez, Florencio. Cuánta gente vea que está compartiendo con nosotros hoy, pues ni más ni menos que cómo están uniformados. Y también la gente me está diciendo que se ha nublado mucho y que en ciertas partes ya no se puede ver cómo va avanzando el eclipse solar.
Claro, bueno, tenemos a Francisco Manuel, que dice que él lleva uniforme de la plataforma integral de Eroski. Dice, es bastante cómodo, sí. Uh-huh. Y nos cuenta también, Francisco, que sería capaz de reconocer bastantes profesiones solamente por el aspecto del uniforme. Uh-huh. Elena de los Cobos cuenta que ella trabajó con uniforme hasta que le dieron la incapacidad. Dice, era funcionaria del ayuntamiento, trabajaba de conserje de un cole y también llevamos uniforme. O Antonia Ledesma, que dice, pues yo trabajo con uniforme y tengo problemas con ir de calle, como digo yo. Uh-huh. Mi armario al final es sota, cabello y ri, porque estoy tan acostumbrada a vestir siempre igual que para mi día a día, para mi tiempo de ocio, también lo hago. O sea, al claro. final te uniformas en todo claro. en todo momento.
Claro.
Y María José también utiliza uniforme porque ella trabaja en un geriátrico.
Fíjate que cómo es la vida de los ponedores, cómo nos van contando cómo son sus uniformes en el día de hoy en el que estamos hablando, pues de eso, de cómo están uniformados. Yo no sé, hombre, Gonzalo Zaballo uniformado no va. Por encima, Gonzalo siempre va como muy deportivo, pero a la vez arreglado. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Es que hoy estamos hablando de los uniformes de los ponedores, porque ha entrado un ponedor que nos contaba que se dedica a eso, ¿no? Que mientras nos escucha, está fabricando los uniformes precisamente de la gente que escucha este programa, de los ponedores de calles, con un montón de profesiones. Y claro, yo quiero saber si tú eres, en algún momento, ¿has llevado uniforme?
La verdad es que no. La verdad es que no he tenido que llevar ningún tipo de uniforme, Bulbo. Pero estoy muy a favor de ellos porque creo que te quitan del jaleo que es, exacto, pues ponerte a pensar cuando sales de casa qué te vas a poner, ¿no?
Exacto.
Y hoy voy
exacto.
a intentar ir así, ¿no? Es que ayer llevé camisa, hoy voy a intentar llevar polo, tal. Pues eso, un uniforme, desde luego, te lo quita.
Uh-huh. Qué bien. Bueno, ¿hoy con qué vais? Te lo digo porque después del fin de semana y con todas las cosas que han ido ocurriendo, ¿qué peso informativo va a tener Herrera en COPE a partir de las 6?
Bueno, pues es que hay muchos temas interesantes sobre la mesa para empezar la semana, Pulpo. Vamos a empezar por algo importante y es esa solicitud formal que ha hecho Finlandia para entrar en la OTAN, un movimiento que podría seguir en las próximas horas Suecia. Ahora bien, ¿esto qué es lo que supone? ¿Es bueno o malo para nosotros? Porque estos dos países llevan siendo neutrales 40 años. ¿Por qué ahora quieren entrar? O, por ejemplo, ¿qué requisitos hace falta para entrar? Uh-huh. Rusia, ya lo hemos escuchado en el boleto de las 5, ha prometido consecuencias porque lo considera una amenaza. ¿A qué tipo de consecuencias nos podemos enfrentar?
Claro.
Pues todo eso lo vamos a analizar y se lo vamos a contar a los oyentes. No vamos a dejar Rusia porque hoy Carlos Herrera entrevista a Javier Zarzalejos, que es vicepresidente de una nueva comisión que se ha creado en Europa que va a investigar las veces que Rusia ha metido la mano en procesos democráticos o ha intentado desestabilizar procesos de Europa. Una investigación que, entre otras cosas, va a desvelar los contactos de Cataluña con la Rusia de Vladimir Putin en pleno intento independentista. Así que puede ser una buena oportunidad para ir avanzando el tema y empezar a hablar de ello con Javier. Por otro lado, Pulpo, ayer saltó la noticia de que el rey emérito y Felipe VI se verán personalmente en Madrid cuando don Juan Carlos regrese a España a pasar unos días.
Exacto.
Esa vuelta podría estar más cerca de lo que nos imaginamos, así que yo recomiendo hoy escuchar a Herrera, que ya sabes que suele tener buena información de la Casa Real.
Sin duda.
Y por último, Pulpo, el debate de las últimas semanas. Vamos a hablar de las bajas laborales por dolor en la menstruación. Nosotros hemos querido saber cuál es el umbral real de ese dolor, del dolor de la regla, y hasta qué punto puede llegar a incapacitar a una persona. Y para ello nos va a ayudar una ginecóloga experta en la materia. Es verdad, Pulpo, que a raíz de toda esta polémica han surgido varios vídeos, no sé si los has visto, donde se ven a 5 chicos y 5 mujeres en una misma habitación y se ponen una máquina que es, pues podríamos decir, equivalente a la típica máquina que te pones con ventosas en los sí, abdominales para que sí, te haga contracción y poder sí, ejercitar los abdominales. Pues una cosa muy parecida, y lo que hace es emular el dolor de la menstruación. Hay 5 chicos y 5 chicas. Las 5 chicas, la verdad es que lo aguantan perfectamente y los 5 chicos se retuercen de dolor, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Se retuercen
claro,
de dolor.
Bueno, el umbral del dolor muchas veces, el de las mujeres, es bastante superior al de los hombres,
sí,
¿eh? Cuidado.
Sí, sí, desde luego. Sí. Y esto no es ninguna tontería, lo de la menstruación. La verdad es que yo he visto a mujeres pasarlo muy mal con
yo
ese
también,
tema.
Yo también lo he visto. Bueno, Gonzalo, pues nada, fantástico avance que nos has contado de lo que Herrera nos va a ofrecer a partir de las 6 de la mañana. Recuerda que los ponedores tenemos la capacidad de mutar. Y de ponedores nos convertimos en fósforos y en fosforontas.
Y recuerda que siempre sois más que bienvenidos. Siempre sois los primeros a los que queremos recibir, Pulpo.
Di que sí, Gonzalo, que tengas un día genial. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Las 5:41, hora menos en las Islas Canarias. Comenzamos nuestra máquina del tiempo, que en esta semana, que lógicamente tenemos que cambiar la temática, tenemos que cambiar de grupo y de artista, más que nada porque, y ahora te vas a dar cuenta por qué hemos elegido una semana de canciones que tengan un poco la palabra de calor, porque vamos a tener calor durante la semana, pero la idea no ha sido nuestra. Las canciones van a sonar cada día y pertenecen a un año diferente, y lo que nos gusta es conocer, pues, en el año de la canción, ¿qué ocurría en España? La de hoy es de 1995, y era cuando Miguel Indurain se hizo con su 5º Tour de Francia. Y también tenemos a esta persona que nos ha dejado ni más ni menos que una petición. Vamos a escuchar esta petición. Una oyente que recuperaremos mañana, la recuperaremos porque ella nos argumenta por qué es esta canción. Gracias.
El calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
De archivos de audio que están, se nos han desordenado. Mañana les vamos a dar forma y orden para que entiendas por qué esta semana vamos a dedicarle la máquina del tiempo a canciones que lleven la palabra calor. Si quieres alguna en concreto, nos la puedes pedir a través del 662-942-605, nuestro WhatsApp, para notas de voz. Ahora, unos consejos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto materia reservada en la seguridad nacional estaría más comprometida.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que ahí colabore contigo.
Pues saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Isomarku. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pero ahora llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Y como cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, Alfonso, ¿es cierto que después de casi 40 años de rotondas en España, los conductores seguimos sin usarlas de forma correcta? Y lo peor de todo es que continuamos siendo, ni más ni menos, o las rotondas continúan siendo un escenario de muchos accidentes.
Sí, eso parece, y sobre todo para las compañías de seguros de automóviles, continúan siendo toda una pesadilla. Solo en 2020, en las rotondas españolas se produjeron más de 7.100 accidentes con 61 fallecidos. Uh-huh. Los estudios arrojan conclusiones que entre el 50 y el 70% de los conductores españoles no saben qué normas las regulan. Además, no se respetan y una de las conductas más peligrosas es hacerlas casi recto. Cuando llega el momento de salir de ella, pasar del carril interior al exterior con alto riesgo de colisión. Esto es una maniobra peligrosa e ilegal que la DGT puede y sanciona con una multa de 500 euros y pérdida de 6 puntos del carnet. Está considerada como conducción temeraria, por lo tanto, muchísima atención.
Y atención, ponedor, si tienes más de 65 años, esto que nos va a contar ahora a Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, es muy interesante.
Sí, porque la DGT reduce el periodo de renovación de los permisos de conducir a aquellos conductores mayores de 65 años, pasando de 10 a 5 años. Desde ahora, los conductores mayores de 65 tendrán que renovar el carnet de conducir cada 5 años, repito, cada 5 años. Pero además, los mayores de 70 años, el periodo de renovación será de 2 años en lugar de cada 3 años, como ocurría hasta ahora. Aunque estos periodos siempre se podrán variar en función de los exámenes psicotécnicos, pudiendo llegar a ser cada año en función del criterio del especialista sanitario. Según la DGT, el 30% de los fallecidos en accidentes de tráfico en la Unión Europea son mayores de 65 años, y un 50%, la mitad, si hablamos de peatones o de ciclistas.
Muy interesante, Alfonso. Atención, porque en 2011 el gobierno de Rodríguez Zapatero redujo la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 kilómetros por hora. Pues bien, ahora el gobierno de Sánchez lo está recomendando siguiendo las indicaciones de la Agencia Internacional de la Energía. ¿Cuánto podríamos ahorrar, de verdad?
Sí, cuidado, porque podría ser una realidad, aparte de ser un globo sonda en los últimos días. En 2011, recordemos, la medida de reducir la velocidad máxima de 120 a 110 kilómetros por hora, que duró solo 4 meses, dicen que se ahorró unos 450 millones de euros con una reducción de carburante de casi el 6%, la mitad de lo que había previsto el gobierno de Zapatero. Otra fuente señala que aquel ahorro fue de en torno a 200 millones de euros. Respondiendo, Pulpo, a tu pregunta, ¿cómo nos afectaría el bolsillo si extrapoláramos estos datos a un consumo actual? Si nuestro coche consume entre 5 y 6 litros, reduciríamos el gasto entre 30 y 50 centilitros cada 100 kilómetros, perdón. Uh-huh. Lo que significaría que ahorraríamos menos de 30 o 40 céntimos de euro cada 100 kilómetros.
Uh-huh. Alfonso, vamos a ir rapidito, que tenemos ya a Carlos Herrera preparado. Es momento de conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. Son coches importantes y varios.
A ver, son dos. El primero un eléctrico, el segundo un gasolina. En cuanto a la primera novedad, el nuevo Smart Hashtag 1, que supone la nueva era de la marca de microcoches, que ahora también es propiedad al 50% de Mercedes y el grupo chino Geely. El primero de los de Smart Automóvil es un coche compacto eléctrico, casi un SUV, muy amplio para cuatro personas, con un motor de 272 caballos, tracción trasera y con una autonomía de más de 400 kilómetros con una sola carga. En principio, el nuevo Smart 1 tendrá una edición limitada a 70 unidades para España y a partir de septiembre arrancarán las ventas y las primeras entregas están previstas para febrero. La otra autonovedad de la semana es el exclusivo y potente versión del Cupra Formentor, el VZ5, con motor gasolina TSI de casi 400 caballos, cambio DSG y tracción total 4 drive, con 6 modos de conducción, incluida la de modo drive. Y esta versión del Formentor, además, es la más potente de la gama y de la marca. Es una edición limitada a 7.000 unidades, con detalles específicos como llantas de 20 pulgadas, colores exclusivos, salida de escape en color cobre, difusores en fibra de carbono, asiento faquet y frenos con pinza de 6 pistones. El nuevo Cupra Formentor VZ5 es tan exclusivo como su precio y también recomendado para conductores con nivel medio-alto de conducción.
Genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Ahora mismo somos en Facebook 76.948 ponedores, por cerrarlo en 50, a ver si conseguimos dos ponedores que le den ahí a seguirnos y de esa manera pues cerramos el día en una cifra redonda. 76.950 ponedores. Con dos personas que lo hagáis, lo conseguimos. Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo el intermitente.
Gracias, hermano. Muchas gracias. 5.50, hora menos en Canarias, puntuales, para Darla del Pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
Hey.
Yo no sé si tú eres más de... Es que hoy tengo un variado bastante importante de canciones que te pueden cuadrar muy bien. Tengo un temazo de Bob Dylan. Podría ponerte algo de B.B. King, Trini López, Mike Oldfield. ¿Qué te parece?
Tira por Mike Oldfield.
¿Mike Oldfield? ¿En serio?
Sí, sí, sí.
Mike Oldfield tiene canciones muy buenas, ¿eh?
Me cago. Uh-huh. Es un fenómeno. Vino a este programa hace años, ¿eh?
Joder, pues es uno de los grandes que además no suele viajar mucho, ¿eh?
No, pero vino.
Uh-huh. Bueno, pues hoy está de cumpleaños, son 69 años los que cumple y encima elegía muy bien las voces que le acompañaban en las
sí,
canciones.
Exacto, muy bien.
Lo hacía muy bien y fíjate qué obra musical más buena, el Two Friends. Desde mi época de estudiante, Herrera.
A mí ya me cogió más mayor.
Estudiado, ¿no?
Estudiado. Me gusta el Indulci Jubilo, ¿no? Que es para mí la gran creación de Oldfield. También es mi época de estudiante. Y lo recuerdo con mucho agrado. Recuerdo, fíjate. Y entonces, estudiaba medicina en Barcelona, era el año 74, 75, un poquito antes de irme para Sevilla. Y conocí a una muchacha de Vallecas y la vine a ver en tren. Bueno, después de haberla conocido en tal y cual. Y en un bar de la Plaza Mayor, en el que entramos a tomarnos un bocadillo de calamares,
qué grande, ¿eh?
En la máquina sonaba Indulci Jubilo, que es una obra maestra.
Pues tengo que localizar esa canción, Herrera, y mañana la vamos a descubrir, porque cuando tú mencionas algo así, luego la gente me machaca diciendo, oye, ¿dónde puedo encontrar lo que Herrera ha comentado?
Indulci Jubilo es un clásico
de Mike Oldfield, sí, sí. Pero ahora yo no la tengo preparada, pero mañana sí que la vamos a poner. Mira, otra de las grandes canciones de Mike Oldfield, indudablemente, es el Moonlight Shadow. Pero el Moonlight Shadow tiene como dos versiones de arranque que son completamente diferentes. Este, con esa guitarra española en plano alto. Luego, en los 90, Herrera, salieron versiones disco, esas versiones de los más mix y ese tipo de cosas. Y oye, mucha gente descubrieron esta canción por esas versiones que se nos hacían bailar en los 90, ¿eh? Bueno, pues esta es una versión. Esta es la versión de la versión más natural, la más original. Luego, Michael Field sacó esta, que funcionó muy bien, con la voz de Maggie Grill. Mira qué arranque, qué personalidad de punteo y qué cuerpo de canción.
Sí, es quizá como más vistosa esta versión, ¿no?
Efectivamente. Herrera, te tengo que presentar a un ponedor que he conocido, que pinta que no te lo puedes ni imaginar. Ayer estuve en la Plaza de Toros de Las Ventas en una exposición que hizo. Y es que creo que te va a volver loco. Es tu estilo, es lo que te gusta, defiende los toros que no te lo puedes ni imaginar. Y ha hecho algo grandioso. Y lo estoy viendo para ti, para Sevilla, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, pero esto es algo serio, ¿eh?
Sí, bueno, rápidamente vamos a verlo. Mándame una placa.
Sí, sí, síguele. Se llama Maseda. Maseda. ART Maseda. Además, te oye todos los días mientras pinta. Es un artista de Castellón que arrasa. Ha vendido todo lo que trajo a las ventas, lo ha vendido. Y ha triunfado, indudablemente, con un 10. Y luego es que ha hecho una colección de retratos de toreros que no te lo puedes ni imaginar, ¿eh?
No.
Ahora te voy a compartir las fotos que tengo yo aquí mías en el teléfono y te las voy a mandar para que le vayas viendo.
Mira qué bien.
Te va a gustar mucho. Bueno, Herrera, que te pones tú ahora ya a los mandos.
¿Y qué hacemos ahora?
Hombre, a mí me gusta mucho que el emérito, pues parece ser que ya está diciendo que se viene para acá. Se ha encontrado con el rey y creo que ya dentro de poco le
va a... Bueno, no se han encontrado aquí exactamente. Han hablado por teléfono.
Uh-huh.
Y va a venir, pero va a venir muy poco. Va a venir el fin de semana, este, el otro, el siguiente.
Uh-huh.
Y se irá si no puede dormir en la zarzuela, que es una cosa que no le dejan, sorprendentemente. Es el único español que no puede ir a dormir a su casa. Bueno,
¿pero quién no le deja, Herrera?
Pues el gobierno, que influencia a la casa del rey, para que la casa del rey le diga que no es contemplable. Bueno, entonces, si no puedo dormir en mi casa, me voy.
Claro, claro. ¿Dónde? Esto es como surrealista todo lo que está pasando.
Sí, todo es absolutamente estúpido. Todo es estúpido.
No tiene sentido. Luego se quejan de que les va como les va. No lo sé. Bueno, Herrera, pues esto y un par de cosillas más que te voy a mandar ahora por fax y ya con eso tienes para hasta la una.
Ea, pues a ver si me lo mandas pronto que empieza esto ya.
Vale. Aditas de Indindats.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Del gazpacho de La Huerta Don Simón destacaría la frescura de los productos, la proximidad, que están hechos con productos naturales y aceite de oliva virgen extra.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesita siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Soco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Línea editorial.
Cadena COPE.
Amar significa servir y dar la vida. Con estas palabras tan elocuentes, el Papa Francisco nos ha invitado a seguir el ejemplo de los 10 nuevos santos canonizados este domingo en el Vaticano, entre los que se encuentran figuras tan inspiradoras como Tito Bransma, María Domenica Mantovani o Carlos de Foucault. En la línea de lo que tantas veces ha repetido el Papa sobre la necesidad de buscar la santidad en la vida ordinaria, en no colocar en peanas altísimas a santos que nos acaban por resultar lejanos, Francisco nos ha recordado que la verdadera santidad es la que está hecha del amor cotidiano, la que no antepone los propios intereses.